Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes 24 de julio de 2017. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y desde luego dando la bienvenida a todas las personas que han decidido venir a vacacionar a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, a toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Bienvenidos y estas son las noticias. Antes, rápidamente, felicitamos a Cristina, Víctor, Eufrasia. Hoy es Día de su Santo. ¿Usted conoce a alguien que lleve ese nombre? Pues dele un abrazo, porque hoy es Día de su Santo. Y en un día como hoy, pero de 1912, es inaugurada la Escuela Libre de Derecho. También en un día como hoy, pero de 1986, México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio. Que siempre no. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta se mantendrá en el mando único a una semana de haber decidido su salida. Y hay que tener cuidado en estas vacaciones para no ser víctimas de un fraude con hospedaje. Sí, hay páginas que se abren de temporada y venden reservaciones de vuelos, de hoteles, de todos paquetes vacacionales. Ya le vamos a tener la información. Un lleno casi total registró Puerto Vallarta durante el primer fin de semana del periodo vacacional de verano. Hasta el 4% espera el director regional de turismo, Ludwin Estrada Virgen, el aumento en el hospedaje durante la temporada de verano. Por su parte, la Asociación de Hoteles y Moteles llaman a evitar más conflictos entre taxistas y operadores de Uber para no dañar la imagen de Puerto Vallarta. Inició este fin de semana la entrega de bienevales en Puerto Vallarta, adultos mayores y personas con discapacidad. Reconoce el secretario de Educación en Jalisco que, aunque necesarias, las cuotas escolares son voluntarias y sirven para adquirir material didáctico y de limpieza. En noticias de Nayarit, pone en marcha el gobierno nayarita un operativo para evitar el incremento de la tarifa del transporte público. En información universitaria, concluye el programa de español para extranjeros PEPE aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde se duplicó la matrícula de estudiantes extranjeros inscritos para este año. En más noticias, en información nacional, este fin de semana fue violento en la Ciudad de México, donde 6 personas fueron asesinadas y 10 más resultaron heridas en distintos hechos, 2 de ellas en un tianguis. A nivel internacional, palestinos congelan relaciones con Israel. 2 muertos en tiroteo en embajada en Jordania. Casa Blanca apoya sanciones en Rusia. Y este lunes, en la apertura de los mercados y ya en la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, se está comprando el dólar estadounidense a 17 pesos con 15 centavos, se vende a 17 pesos con 95 centavos. El peso abre la jornada con una pérdida de 10 centavos respecto al cierre del pasado viernes. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 8 centavos, se vende a 14 con 11. El euro se está comprando a 20 pesos con 27 centavos, se vende a 20 con 87.
Señal Clima.
Escuchemos el pronóstico del tiempo con el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activo el Pacífico. Tres ciclones tropicales surcan los mares aledaños a la República Mexicana. El más lejano, la tormenta tropical Greg, le sigue la tormenta tropical Irwin, y el más cercano a las costas mexicanas es el huracán Hillary, localizado a 560 kilómetros al sur de Manzanillo. Lleva vientos superiores a los 120 kilómetros por hora y se desplaza al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, es decir, va paralelo a la costa, pero alejándose gradualmente. Este sistema tiene condiciones para desarrollarse a categorías superiores. Por lo pronto, algunas bandas estarán aportando aire húmedo tropical a territorio, generando lluvias en los estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive estados costeros del Pacífico Sur y poco más adelante a los estados del occidente. Por su trayectoria, este ciclón no amenaza costas nacionales, pero es necesario mantener una estrecha vigilancia. El Comité Científico de Protección Civil de esta región lo mantendrá informado. Mientras tanto, ambiente caluroso y con pocas lluvias serán las condiciones que prevalezcan en los estados del noreste y estados del altiplano. Aquí en la región de Bahía de Banderas, hoy tuvimos cielos parcialmente nublados en este amanecer. Habrá cielos mezclados de nubes dispersas y fuerte sol en mañana y mediodía, con aumento de nublados nuevamente por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. El amanecer actual fue tibio templado. Ixtapa registró una mínima de 25.5, el centro de Vallarta reportó 26.2. Ayer las temperaturas máximas posterior al mediodía llegaron a los 33 grados, hoy los valores serán similares. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted el pronóstico del tiempo para estos próximos días con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa.
Señal local.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta se va a mantener en el mando único. A una semana de haber decidido su salida, el ayuntamiento dice no y se va a mantener en el mando único. Javier Santos, te escuchamos. Buen día.
Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, el municipio de Puerto Vallarta decidió quedarse en el mando único luego de que hace 8 días aprobara el pleno de cabildo abandonarla debido a lo costoso que resultaba pagarle el salario a 153 elementos de seguridad pública sin contar con ellos. El secretario de gobierno, Roberto López Lara, confirmó que tanto el gobierno estatal como el municipal, encabezados por el alcalde Arturo Dávalos Peña y el fiscal Eduardo Almaguer, se reunieron el pasado jueves. También el propio secretario de gobierno y el alcalde tuvieron otras pláticas al respecto. López Lara consideró a Vallarta como una prioridad en materia de seguridad. Escuchemos a Roberto López Lara, secretario de gobierno de Jalisco.
No hay tal suspensión, platicamos con el señor presidente municipal, sobre todo para afinar las estrategias para que Puerto Vallarta siga siendo el municipio más seguro del estado, del país y del estado. Y decirles que para nosotros es prioridad Puerto Vallarta como gobierno, el presidente no está solo y vamos a seguir trabajando en conjunto. En estos momentos el director de seguridad pública con el fiscal están trabajando ya nuevas estrategias en Guadalajara y vamos a seguir fortaleciendo, muy unidos. Aquí se encuentra conmigo el presidente municipal y vamos a seguir trabajando. La fuerza única no puede salir de Puerto Vallarta.
Entonces, por el momento, seguirá la fuerza única.
Seguirá la fuerza única y hemos estado desde el día de ayer en pláticas.
En el marco de la reunión de notarios de Jalisco celebrada el viernes, el secretario de gobierno halagó la buena percepción en materia de seguridad del puerto y las estrategias que se han implementado colocando a la comuna ciudad las más seguras del país. Reiteró que la fuerza única seguirá en Puerto Vallarta. De nuevo escuchemos al secretario de gobierno, Roberto López Lara.
Y hemos estado desde el día de ayer en pláticas con el señor presidente de una forma muy cordial y muy coordinada, respetando también la autonomía de la que le dota la Constitución.
Hace 8 días el municipio decidió salir argumentando los altos costos que representaban pagarles a los 153 policías, la escasa presencia de la Fuerza Única de la ciudad y la falta de coordinación del gobierno estatal con el municipal. Hoy volverá a seguir Vallarta en la Fuerza Única. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y en más información, El titular de la Fiscalía aquí en Puerto Vallarta, el maestro Francisco Sandoval, pues señaló a los policías de no saber leer ni escribir. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El maestro Francisco Sandoval, fiscal de Puerto Vallarta, acusa a los policías, a quienes dice que no saben casi ni leer, ni mucho menos escribir. Dijo que en ocasiones los policías tardan hasta 4 horas elaborar un acta de un detenido.
A disposición del juez, del Ministerio Público. Y si no se ve inmediatamente, porque los señores policías a veces no saben casi ni leer, y a veces no saben mucho ni leer ni escribir, es un verdadero viacrucis estar leyendo sus actas, sus registros, porque no se les entiende. Y también, bueno, duran mucho tiempo para hacer los registros. Es decir, un policía normalmente puede durar 4 horas en hacer sus actas de una detención. Y esas 4 horas se considera que ya todos ya no se la puerta inmediata, la disposición inmediata. Entonces, bueno, es cuestión, pero son cuestiones de criterios, ¿eh? No es cuestión de que la ley lo diga así.
Bueno, finalmente el maestro Francisco Sandoval, fiscal de Puerto Vallarta, dijo que es necesario que la policía municipal reciba una mayor capacitación a fin de que desempeñe mejor su trabajo en Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Nos vamos a más información. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo también por internet, desde luego por el 104.3 FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit, y a través de internet para la comunidad internacional, www.radio.udg.mx/Vallarta, y a través de las redes sociales como Facebook, en Facebook, Radio UDGPB, Twitter Radio UDGPB, y también en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño. Nos vamos a la pausa. Al regreso, bueno, pues le voy a tener información para que usted alerte a sus familiares, a sus amigos. De pronto surgen páginas de internet en donde venden de todo, pero también en donde le ofrecen por temporada vuelos, reservaciones, paquetes que tienen que ver con el turismo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con este tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Hay que tener cuidado en estas vacaciones. Si usted nos está escuchando, pues alerte a sus amigos, a familiares, coménteles sobre este reporte que a continuación les presentamos. Hay víctimas de fraudes con vuelos, hospedaje, con paquetes de turismo. Vamos a escuchar. Fraudes, estafas en reservaciones para vacacionar. Ofertas trampa, en la que muchos ya cayeron antes de que inicie la temporada vacacional. Son decenas de personas estafadas por páginas de internet que ofrecen servicios de reservaciones. Un claro ejemplo es la página www.puertovallartapremium.com, en donde se ofrecen habitaciones en hoteles, villas y residencias en Puerto Vallarta. Bienes Raíces para Vacacionar es el nombre de la compañía que ofrece desde 2 a 15 habitaciones en desarrollos turísticos como Garza Blanca, Villas Mandarina, Los Arcos, Estrella del Mar, entre otros, con promociones que van de 2,000, 10,000, 12,000 y hasta 15,000 pesos por noche. La oficina de Bienes Raíces para Vacacionar, según el anuncio de internet, está ubicada en Plaza Península, local 17, a donde acudimos para verificar que no existe. El guardia de seguridad de Plaza Península nos comentó que ya son varias personas que han llegado a recoger las llaves de la casa rentada o bien de la habitación de algún hotel y se encuentran con estafa.
¿El local 17 es de una empresa que renta?
No, ese es puro fraude.
¿Cómo?
Ese es puro fraude. Han venido varias personas a preguntar por ese local. No hay ningún local 17. No sé, como unas 5 o 6. Bueno, nomás en unos 2 o 3 meses.
puertovallartapremium@hotmail es el correo de esta supuesta oficina que proporciona además celular, WhatsApp para establecer contacto. Llamamos de un teléfono de la Ciudad de México, porque si es un teléfono local de Puerto Vallarta, no contestan.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Héctor Díaz, a sus órdenes.
Oye, mira, a ver, ¿quién está interesado en rentar una casa de 4 habitaciones a partir del 28 de este mes?
¿Y saliendo?
Más o menos sería una semana.
O sea, del 28 de julio al 4 de agosto.
Si hay disponibilidad, justamente.
¿Un correo para que le envíe lo que tengo disponible?
¿Entonces le enviamos un correo?
Ah, no, si usted tiene, yo lo anoto y le envío lo que tengo disponible.
Para el director regional de Turismo Jalisco, José Ludwin Estrada Virgen, no es nada nuevo. Aseguró que ya tienen conocimiento de la existencia de esta página, que es de temporada.
No es nueva, es esta misma página lo ha hecho en las vacaciones anteriores. Nosotros tuvimos conocimiento por una denuncia que nos hizo una persona de Guanajuato, porque realmente se le hizo muy barato. Hicimos una investigación, viene un teléfono de aquí de Puerto Vallarta, es una persona que aquí vive y que a eso se dedica, a fraudear a la gente. O sea, no están enterados ni uno de las casas que vienen en esa página, ni de los hoteles que también ponen en la página. Este señor quita la página, lo vuelve a poner nomás en temporada de vacaciones, cuando va a iniciar las vacaciones, no está todo el año.
Es necesario que las personas estafadas denuncien y que no compren en páginas patito, añadió el funcionario de la Secretaría de Turismo Jalisco, quien señaló que enviaría un comunicado al presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, licenciado Álvaro García Arce.
Haga la denuncia correspondiente y se lleve la investigación a través de la fiscalía.
Las víctimas del fraude ya han abierto una página en Facebook, Fraude Vacaciones Puerto Vallarta, en donde alertan sobre estafas, fraudes de todo tipo, ventas de boletos, paseos, reservaciones, y es por eso que prevenimos para que tenga cuidado y verifique la autenticidad de las páginas que ofrecen paquetes completos, reservación de vuelos, hoteles y resorts de los distintos destinos turísticos de nuestro país. Para Señal Informativa, Susana Carreño. Bueno, quiero comentarle que de la misma manera acudimos aquí a la dirección de la Fiscalía en Puerto Vallarta con el maestro Francisco Sandoval. Él nos comentaba pues que la gente debe de denunciar que han llegado prácticamente camiones completos de algunas universidades que entran a esa página, que de pronto ven pues tal oferta, tal comodidad en estas reservaciones. Han llegado a esta dirección, que es en Plaza Península, en el local número 17, que obviamente no existe, y se encuentran con que pues es un fraude. Vamos a escuchar al maestro Francisco Sandoval, quien pues hace algunos comentarios y también pues invita a la gente a que denuncie. Vamos a ver si la policía cibernética puede dar con esta página, con los teléfonos. Estas personas les envían incluso recibos, copia de recibo de la Comisión Federal de Electricidad, le envían copia de un pasaporte, del propio, la identidad, el INE, la tarjeta del INE, y en donde obviamente pues todos estos datos son falsos, están cometiendo un delito de inicio falsificando estos documentos. Pero vamos a escuchar los comentarios del maestro Francisco Sandoval.
Desde el punto de vista del Ministerio Público, que forma parte de la Fiscalía General del Estado, nosotros hemos estado recibiendo denuncias de fraudes que se llevan a cabo a través de Internet, a través de esos sistemas de modernos de comunicación, donde se promueve la venta de cuartos de hoteles importantes de aquí de la ciudad, en Puerto Vallarta, y hacen ofertas pues que son muy atractivas para la gente, e incluso ofrecen este tipo de, de eventos o ese tipo de propuestas para universidades. El año pasado, en la Semana Santa, no en esta, sino en la Semana Santa anterior, por lo menos vinieron camiones cargados con alumnos y maestros de 3 o 4 estados, en donde les habían, ellos venían con la idea de que ya tenían confirmado su asistencia, o más bien su cuartos reservados para diversos hoteles.
Ya habían hecho el depósito.
Ya habían hecho los depósitos, ya habían hecho los pagos, incluso traían todo pagado. Entonces, y bueno, con una lamentable, pues, pérdida para las gentes que hicieron esa contratación. Y bueno, de alguna manera el destino, que es Puerto Vallarta, pues de todas maneras ve, de alguna manera sale raspado también.
Bien, también el maestro Francisco Sandoval invitó a la gente a que denuncie, y desde luego estos datos pues se tienen que pasar a la policía cibernética o a alguien, porque no es posible que por cada temporada pues ya sepan que esta página pues sube y empieza a fraudear, y desde luego también es una mala imagen para el destino. Vamos a escuchar.
Más importante, cuando la defraudación por persona es de 2,000-3,000 pesos, bueno, es difícil que, o de 5 o de 6, realmente es difícil ponerle atención cuando tenemos violaciones, tenemos fraudes cuantiosos, bueno, de todo tipo, homicidios, y bueno, creo que las fiscalías y procuradurías de los estados, es necesario que tengan una mayor cantidad de gente dedicada.
Y en el caso específico de aquí de Vallarta,
igualmente,
solicitar nosotros, a la Policía Cibernética de Guadalajara.
Nosotros, es la fiscalía la que nos da el servicio a nosotros.
¿Y ya lo solicitaron?
Sí, los hemos solicitado, digo que hemos hecho el seguimiento. Primeramente, lo primero que hacemos es hacer el seguimiento de qué teléfono está hablando. Y todo, normalmente, en todos los casos es recluseos del Estado de México, recluseos de Tamaulipas, son fundamentalmente las dos recluseos, que es donde más frecuentemente se hacen las llamadas.
Desde luego que vamos a estar muy al pendiente y hablar con la fiscalía de ver si van a investigar este asunto o no, pero por lo pronto hay que hacer las reservaciones, yo creo, directamente al hotel, a la línea aérea, estar muy al pendiente de quienes ofrecen este tipo de paquetes turísticos. Y hablando de turismo, un lleno casi total registró Puerto Vallarta durante el primer fin de semana del periodo vacacional de verano. Y déjeme decirle que esta mañana, la verdad, con un clima sumamente agradable, ver el ingreso del aeropuerto hacia Puerto Vallarta, todas las áreas de los camellones ajardinadas con un buen mantenimiento. De esta manera se le está dando la bienvenida a todos los turistas. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene el reporte. Adelante.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos del auditorio, buenos días. El pasado fin de semana fue el primero del periodo vacacional de verano 2017, y es que desde el viernes por la tarde pudimos constatar la entrada de varios autobuses de diferentes agencias turísticas foráneas que venían a diferentes puntos de la ciudad, motivo por lo que Señal Informativa realizó un recorrido por varios lugares de la ciudad donde se observó a muchas familias de diferentes partes del país, tal y como lo expresaron las personas a las que abordamos. Escuchamos.
¿De qué ciudad nos visitan, perdón?
De Saltillo, Coahuila. No, pues venimos en familia.
¿Vienen en familia?
Familia, okay. Venimos a conocer aquí.
Somos de Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué les parece Puerto Vallarta? Muy bonito.
Cabe señalar que los hoteles que están frente al mar no están totalmente llenos, están entre un 70 y un 80% de ocupación. Caso contrario, con los que están más al interior de la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, y un poco más alejados de la franja turística, ya que a todos los que preguntamos están al 100%. Escuchamos lo que comentaron al respecto.
¿Qué porcentaje se encuentra el Hotel Marsol en este momento?
Un 70%.
Al 80, 81%.
No tengo ninguno desocupado.
Está el hotel a 100%.
Pues hasta ahorita estamos al 100%.
El 100%.
En lo que se refiere a los prestadores de servicios turísticos, bueno, aseguraban que para ellos no hay mucha venta, inclusive algunos meseros comentaron que pues ellos no tuvieron mucha clientela. Escuchemos lo que comentaron.
¿Entran al restaurante la gente nacional?
Muy poco.
O sí, hay bastante gente, ¿está comprando? Más o menos. Tranquilo, no te creas que está muy muy bueno, pero sí.
Pero hay mucha gente.
No, está recogido ahorita.
Pero nunca tenemos automáticamente el 100% de superturismo, ¿verdad? Al turismo este le llamamos así porque el consumo lo hace en los super, ¿verdad? Y en las taquerías, pero algo deja, ¿no? Aquí para Puerto Vallarta.
Comentarte, Susana, que quienes sí tuvieron mucho trabajo fueron los guardavidas e incluso los elementos de la policía turística asignada al área de la Playa de los Muertos, ya que muchos jóvenes se lanzan al agua desde el muelle, acción que por su peligrosidad pues no está permitida, pero ellos la realizan sin medir probablemente los riesgos que corren. Pero también pudimos observar que las playas de mayor tradición tuvieron un lleno total de vacacionistas que disfrutaron de este bello Puerto Vallarta, como ellos mismos lo comentaron. Susana, este es mi reporte para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Déjeme comentarle que por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles están llamando a evitar más conflictos entre taxistas y operadores de Uber para no dañar la imagen de Puerto Vallarta en esta temporada vacacional. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte. Bien, mientras vamos con Brenda, déjeme comentarle que hasta del 4% se espera por parte del director regional de turismo, Ludwin Estrada Virgen, el aumento en el hospedaje durante esta temporada de verano. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
Incremento de un 3 al 4% en el hospedaje en comparación al año pasado espera Puerto Vallarta durante este periodo vacacional de verano. Así lo aseguró José Lugo en la Estrada Virgen, director de la Secretaría de Turismo de Jalisco en la región, quien destacó que hasta el momento va una muy buena temporada turística y esperan mejore a la del año pasado y antepasado. Estrada Virgen comentó lo siguiente, escuchemos.
Caminando ahorita el año 2017, hemos superado las cifras que son comparadas con el 2015 y con 2016. Los números lo han dicho porque la ocupación que nos proporciona, pero también las entradas del 3%, la llegada de vuelos, turistas, la llegada por transporte, los que usan vehículo, o se ve y se ve, aparte se ve el movimiento, pues en las áreas turísticas se ven. Platicas tú con los prestadores de servicios de recorridos por canopis o los prestadores de servicios que dan en embarcaciones turísticas, los que están en parachutes, los que están dando todo lo que es acuático, pues hablan de que ha sido un muy buen año.
Gran parte del arribo de turismo veraniego se dejó sentir desde el viernes pasado, en que la zona del malecón, principal termómetro de la ciudad, registró una alta presencia de paseantes. Estrada Virgen destacó que no se ha tenido una temporada baja que años atrás se registraba y donde se tenía que dar descansos solidarios a los trabajadores del sector turístico. Agregó que la buena temporada se nota también en que las líneas nacionales y extranjeras siguen llegando con una alta ocupación de viajeros. Escuchemos de nuevo a Ludwin Estrada Virgen.
Este verano el turismo nacional sigue llegando, pero también sigue llegando el turismo internacional en estas fechas. Entonces, ha sido un buen año y nosotros tenemos pronosticado que este verano pues subamos unos 3-4 puntos comparado con el año pasado, porque es la tendencia que ha llevado en lo que va de enero a julio. Sí, a junio, pues, que es lo que ya cerramos, pero ya lo que llevamos la mitad ya de este julio, pues se ven los números que van bien y se ve el movimiento y se ve que la ocupación ha estado bien. Hemos visto que los fines de semana es cuando más se aumenta, cuando más se ha aumentado.
pronosticó un buen verano y señaló que el turismo nacional proviene principalmente de la zona del Bajío. Finalmente señaló que los factores que favorecen el incremento del turismo a la ciudad son la seguridad pública, las campañas de promoción y los atractivos que ofrece, así como las diversas tarifas que ofrece al visitante y la alta conectividad aérea con que se cuenta actualmente. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias. Nos vamos ahora con Brenda Montiel, ya nos tiene reporte. Pues este inicio de semana y el pasado fin de semana, pues ya se empezaron a entregar todos los bienevales, ya le vamos a tener información al respecto. Pero mientras tanto, le comento que la Asociación de Hoteles y Moteles está llamando a evitar más conflictos entre taxistas y operadores de Uber para no dañar la imagen de Puerto Vallarta. Brenda Montiel, te escuchamos. Sí, adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, así es, Susana, ya como lo está señalando, la Asociación de Hoteles y Moteles, después de que había observado que la problemática entre lo que es Uber y también los taxis tradicionales, bueno, se había frenado. Simplemente, al parecer, hay quejas nuevamente y, bueno, ellos dicen que ellos totalmente van a apoyar lo que los huéspedes pidan, si ellos prefieren viajar en un Uber, si ellos prefieren viajar en un taxi, bueno, por lo tanto debe ser totalmente respetado. En este sentido, bueno, el gerente general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta pide que se respete y, por supuesto, esto se tiene que frenar. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Estamos más que nada trabajando directamente con las autoridades para que nos apoyen en ese sentido. Como bien sabemos nosotros, el cliente es el que elige el servicio que quiere tomar. En este caso, sí hemos tenido algunas situaciones por ahí que se nos han presentado al interior de los hoteles, porque el huésped solicita los servicios de Uber, y es cuando de repente hay los conflictos con el taxi tradicional que tenemos aquí en Puerto Vallarta, y por lo tanto tenemos que apoyarlos, sobre todo, como tú bien lo dices, para que se lleven una muy buena experiencia de destino turístico, porque en este caso no es el hotel el que queda mal, sino es el destino. En este caso, como le comento, nos hemos acercado a las autoridades para que nos apoyen, precisamente tratando de minimizar todo tipo de conflicto que se pueda presentar en este destino.
Y bueno, te comento que Torres Magaña dijo que hay hoteles que han recibido estas quejas por parte de sus huéspedes, ya que ellos están acostumbrados a usar el servicio Uber y les preocupa esta problemática entre los taxistas tradicionales y la plataforma de transporte. Te comento que el gerente general, por lo tanto, hace un llamado. Escuchemos.
Ni ellos ni nosotros somos quien para poder estar llevando a cabo este tipo de situaciones que, lejos de ayudarnos, nos están perjudicando. Entonces, es esperar, tomar las cosas con calma. Mercado hay para todos, así es de que tenemos que, les pedimos que nos ayuden y se sometan precisamente a lo que la reglamentación nos marca. Quien ponga las reglas del juego, pues vamos a tener que acatarlas y estar actuando en esa base, y invitarlos a que la tregua continúe y esperemos a la determinación de las autoridades para ya poder tomar una decisión en cuanto si es legal o no es legal la actividad de Uber aquí en Puerto Vallarta.
Esto fue lo que comentó el gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles. Por supuesto, están a favor de la decisión de los visitantes para trasladarse lo que ellos prefieran, si es Uber o taxis tradicionales. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Agradecemos a todas las personas que desde muy temprana hora nos han estado llamando o bien nos envían algunos mensajes a través de las redes sociales. Gracias a Jesús Velasco, a Graciela Torres Álvarez, desde luego también a Yoli Vargas, Alfredo de Anda, gracias por sus llamadas y comentarios. Marco Antonio González, muchas gracias. También, desde luego, vamos a hacer en un momento más, al regreso de la pausa, a leer algunos de sus comentarios. A Oscar Villa, gracias. Ricardo Fregoso, Marcela Ayala, Roberto Zamorano, José Armando Reyes, Juanito Olvera, Coralia Arroyo, gracias por sus comentarios y sus llamadas. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Bien, amigos del auditorio, pues todos como destino turístico nos estamos preparando en toda esta gran región aquí en Puerto Vallarta, con esa limpieza, con esa pues déjeme comentarle que a la salida del aeropuerto o llegada del aeropuerto, como usted guste, la gente aprecia pues zonas ajardinadas, bonitas, está limpio Vallarta. Desde muy temprana hora nos dimos un recorrido, sobre todo pues la temperatura, y iniciar esta semana con alegría, dándole la bienvenida a los turistas, sonriéndoles, darles la información que requieren. Pues déjenme decirle que Cabo Corrientes también se ha preparado durante varias semanas para recibir a los turistas. Hay que comentar que de pronto la gente llega a Puerto Vallarta y se va a Yelapa, se va a Quimixto, se va a Las Ánimas y sigue pensando que está en Puerto Vallarta. Es Jalisco finalmente, pero es el municipio de Cabo Corrientes que tiene estas playas como las que acabamos de mencionar. Y vamos con el presidente municipal de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez, para que nos hable el ingeniero de cómo se prepararon y cómo está ya el municipio de Cabo Corrientes, estas hermosas playas que distinguen a esta zona del Pacífico. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. A ver, ¿nos escucha, presidente? ¿Cómo está? Bien. A ver, entonces nos vamos ahora con, perdón, estamos con Cabo Corrientes y vamos con Tomatlán. Nos perdió la señal con Cabo Corrientes, ahora vamos con Tomatlán, con Jorge Luis Tello, presidente municipal de Tomatlán, en donde también, déjeme comentarle, se prepararon para recibir a todos los turistas. ¿De qué hablamos? Estuvimos en Tomatlán, en donde vimos que tenían una campaña de recolección de basura, de limpiar carreteras, de dar una buena imagen y, desde luego, prepararse para recibir a los turistas que llegan aquí al municipio de Tomatlán. Vamos con el médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello, que nos habla de cómo se prepararon para recibir a los turistas y, desde luego, cómo se encuentra Tomatlán. ¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Buenos días, licenciada.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se prepararon ustedes para recibir a los turistas que ya están arribando, ya llegan a Puerto Vallarta? Y muchos de ellos, bueno, pues, se van a Cabo Corrientes, llegan a Tomatlán, se van a la presa Cajón de Peñas. En fin, adelante.
Sí, mire, hoy por hoy el destino que tenemos un poco más visitado es la presa Cajón de Peñas. Ahí lo que se hizo durante hace aproximadamente 3 meses, rehabilitamos el acceso, la carretera. La carretera, teníamos esa demanda de los lugareños de que la carretera estaba en muy malas condiciones, por eso ellos argumentaban que no se acercaba mucho turismo. Hoy lo que hicimos, le hicimos una inversión de 6 millones de pesos en gestión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tenemos una vialidad segura para llegar a la presa Cajón de Peña. Ahí en ese lugar, pues lo que se puede degustar pues son los chacales, las lobinas, y hoy por hoy se está promoviendo el turismo ecológico, donde hay un pequeño desarrollo que se llama Los Naranjos, donde va a estar se van a poder construir 2 cabañas en 1 hectárea. Desde ahí, de la presa subiendo la sierra, y desde esas cabañas, ustedes pueden apreciar en la parte de arriba hacia abajo cómo pasan las guacamayas, las aves. Está precioso, de verdad está precioso lo que tenemos hoy por hoy, que es la presa Cajón de Peñas, con todas sus actividades que se pueden estar desarrollando. Y nosotros como gobierno municipal, pues hemos impulsado a través de campañas de limpieza, rehabilitando sus vialidades, dándole seguridad. Tenemos la unidad de protección civil al pendiente. Y continuamos hacia otra playita que visitan mucho las personas, es una que está muy pegadita ahí con Cabo Corrientes, que es Peñitas. Ahí es turismo que le gusta venir de aquí del mismo estado o de estados vecinos, les gusta ir a pescar. En esta temporada, es tiempo que se arriman unos pescados que les dicen gallos, y se ponen a pescar. Ahí vienen los turistas y pescan desde la orilla con cañas y eso. Entonces nosotros lo que hacemos es tenerles bien limpio y sus vialidades seguras, echándoles ahí con seguridad la policía, el Protección Civil, Cruz Roja, les echamos sus rondines para que tengan seguro. Vienen a acampar. Tomatlán no se ha desarrollado a la industria del turismo aún, pero sí estamos dando los primeros pasos. Tenemos considero que tenemos el municipio hasta hoy más virgen en temas de turismo, menos explotados, menos contaminados. Si yo les hablo de la presa, ¿por qué les digo la presa? Es una cosa preciosa, hermosa, que pueden consumir pescado de lo más sano. ¿Por qué? Porque arriba no tenemos más que solo un pueblito de unas casitas. De ahí en fuera no tenemos nada que contamine el agua de la presa hasta el día de hoy. Ojalá así se conserve para la salud de todos los visitantes, ¿no? Sobre todo, tenemos Chalacatepec, ya tenemos ahí la manifestación de impacto ambiental positiva a través del plan de desarrollo. Entonces, eso en un futuro, pues vamos a poder detonar esa parte también del turismo Tomatlán. Se está haciendo una aeropista con 2 kilómetros, con 2,200 metros, que ahí ya puede bajar cualquier avión, hasta de 100, 150 plazas. Entonces, Eso también le va a estar dando. En Tomatlán se está desarrollando, pero todavía no al nivel de Puerto Vallarta. También estamos convencidos que Puerto Vallarta ya tiene demasiada infraestructura y ya no tiene espacio para más. Lo que es Cabo Corrientes y Tomatlán, pues tenemos muchísimo espacio. Y lo que pasa que muchas de las veces las personas no visitan estos lugares porque los desconocen. Yo les digo que si se logra, en un futuro, se logra tener el permiso para acuatizar en la presa, pues la gente puede volar de ahí de la marina a la presa y en 15 minutos están ahí viendo la montaña, viendo todo, y están desarrollando otro tipo de actividades y otro tipo de turismo. Y entonces no estamos tan lejos, lo que pasa que más bien tenemos... El turismo tiene desconocimiento de lo que existe después de Puerto Vallarta, después de Bahía.
Pues hay que promocionarlo, ya lo vamos a hacer, ya estaremos visitando más continuamente su municipio, presidente, ya lo hemos hecho, y desde luego que vale la pena hablar de todos esos rincones, todos esos lugares que tiene Tomatlán. Desde luego que tienen ustedes también la oportunidad de hacer un desarrollo planeado, de hacer del futuro de Tomatlán un lugar, un destino turístico que no cometa errores como otros, en donde pues fue creciendo en forma un poco desorganizada. Ustedes tienen la oportunidad de ir proyectando a este municipio que es de los que tiene más extensión territorial en el estado de Jalisco. Y bueno, ya también tendremos oportunidad de platicar de todo esto que están haciendo en Tomatlán, como lo que es el rastro tipo TIF, que ya lo vimos por ahí, hablar de también del módulo de el centro universitario, hablar del crecimiento, del desarrollo que está también proyectando el municipio de Tomatlán. Muchas gracias, y la verdad pues vamos a visitar, vamos a las personas que están llegando, les comentamos de Tomatlán también, pero a los que vivimos aquí en Puerto Vallarta y que de pronto no conocemos algunos lugares como los que nos menciona hoy el presidente Jorge Luis Tello, pues también podemos ser turistas en nuestro propio estado. Vamos a conocer Tomatlán. Presidente, muchas gracias. ¿Algo que desea agregar?
Sí, mire, comentarles que actualmente Tomatlán cuenta con una carretera de 12 metros de corona, como le llaman, o supercarretera. Ya no es la carreterita que teníamos antes, ya está muy segura la carretera que tenemos, y se sigue construyendo la carretera hasta el Tuito, a la cabecera de Cabo Corrientes. Entonces ya vamos a contar con esa vialidad más segura, y nos vamos a estar acercando aún más al destino que es Puerto Vallarta. En un futuro no sé si se puede llegar hasta La Boca, pero hoy por hoy se construye la carretera desde el Tuito y está construida hasta una parte de la huerta que es Chamela. Hasta allá tenemos, hasta allá está la construcción. Entonces ya es más rápido, para que no me voy a ir, o sea, por los que no conocen, es una carretera súper rápida que tenemos el día de hoy, y claro, se ha logrado con el esfuerzo de todos los mexicanos, ¿no? Con los impuestos de todos, pero tenemos esa vialidad más segura. Y bueno, después platicaremos lo que es cierto, tenemos, como yo le digo, en el municipio yo tengo identificados como gobierno municipal, tengo identificados los proyectos de tipo regional o municipal y los proyectos locales. El otro día le comentaba que los proyectos regionales es el módulo que tenemos aquí para que los muchachos estudien hasta nivel licenciatura, que ya no tengan necesidad de salir, y aquí, bueno, pues aquí toda esta región va a poder estudiar aquí en Tomatlán, tres carreras que tenemos actualmente: licenciado en administración de empresa, licenciado en turismo y licenciado en derecho. Entonces, esos son proyectos que tenemos identificados como regionales. Lo mismo el rastro, somos el municipio con mayor producción de becerros. El rastro también tiene la capacidad para que venga el ganado de Cabo Corrientes, de Talpa, de la Huerta, de la Villa, de todos lados vamos a poder acopiar ese ganado. Entonces, esos son proyectos de tipo regionales, y tenemos los proyectos locales, que eso ya los platicaremos en cada localidad.
Con mucho gusto, muy buenos días, presidente municipal de Tomatlán, médico veterinario, zootecnista Jorge Luis Tello. Muchas gracias. Y bueno, pues de Tomatlán, déjeme comentarle, estábamos por hacer un enlace a Cabo Corrientes en este segmento regional. Mientras tanto, déjeme comentarle que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, está anunciando otra importante obra de infraestructura vial. El alcalde vallartense informó que esta vialidad tendrá un costo cercano a 8 millones de pesos y desde luego le cambiará la vida a muchas familias. Les dijo que ya tiene el recurso, que ya está listo el proyecto y todo aprobado para hacer esta obra. Así le dijo Arturo Dávalos Peña al anunciar la pavimentación de la calle 24 de junio de la colonia Lomas del Guapinole del Pitillal, que los vecinos venían solicitando desde hace 40 años. Y también déjeme comentarle, hablando de beneficios y programas para la comunidad, pues ya hay otro aguamático y drenaje, agua para todos también en Cañadas. Durante este evento que se llevó a cabo de la instalación ya del sexto aguamático de la ciudad en Cañadas Campestre o Campestre Cañadas, el director de CEAPAL, César Abarca, anunció que la esperada obra de ampliación de red sanitaria en la zona es un hecho e iniciará en 15 días. El director de CEAPAL, César Abarca Gutiérrez, inauguró el 16º aguamático de la ciudad y la zona en Campestre Cañadas, lo que dio arranque a la segunda etapa de este programa inédito a nivel nacional. Durante este acto hizo el anuncio de esta esperada obra de la ampliación a la red de drenaje. Es una realidad para las colonias Campestre Cañadas 1 y 2, así como el Cerro del Refugio, por lo que los trabajos inician en 15 días, lo que representa una acción e inversión de gran impacto. Señaló que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval dio luz verde para ejecutar esta obra mediante recursos propios del organismo, con lo que CEAPAL volverá una vez más a batir un añejo rezago en beneficio de más de 4,000 familias de estas colonias emblemáticas para el organismo. Vamos a escuchar.
Rita Cárdenas Domínguez, de la colonia Campestre Cañadas. Estamos primeramente que todo agradecidos porque siempre ha habido muy buena disposición de parte del licenciado César Abarca. Y ahora, pues, el acuamático, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Imagínese usted, gente que a veces tiene que tomar agua de la llave porque no tiene para un garrafón de agua. Ahora esto va a ser de verdad una ayuda muy grande, porque se van a poder ahorrar un buen de dinero para otras cosas. Y sobre todo con esta buenísima noticia de que en 15 días arrancará la obra de acerca del drenaje aquí en Cañada. Y le agradecemos a Dios y a Él que lo siga bendiciendo para que todo siga de...
Bien, pues ahí tiene usted más actividades de CIAPAL para beneficio de la comunidad, con estos aguamáticos y también, desde luego, con el anuncio de estas obras de infraestructura. Bueno, déjeme comentarle que el programa PEPE de la Universidad de Guadalajara duplica la matrícula de estudiantes extranjeros en este año 2017. El programa de español para extranjeros clausuró los cursos en el CUCOSTA, aquí en el Centro Universitario de la Costa. En su tercera edición, el programa de español para extranjeros de la Universidad de Guadalajara consiguió duplicar la matrícula de estudiantes no hispanohablantes en relación con los 26 registrados en el ciclo inmediato anterior, que corresponde a 2016. 56 participantes de 24 instituciones de educación superior de Canadá, Estados Unidos, Francia, Ucrania, recibieron cursos intensivos de español, historia y cultura mexicana por parte de profesores del Centro de Investigación y Certificación de Español como Lengua Extranjera y Materna del Centro Universitario de la Costa, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A lo largo de 3 semanas recibieron clases de español en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, realizaron visitas de inmersión cultural en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y culminaron sus actividades académicas en una estancia de 1 semana aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ahí tuvo la oportunidad de estar nuestro compañero Héctor Ponce y varios de los compañeros de aquí de radio que hablan perfectamente el inglés y que, bueno, se tuvieron, incluso vinieron aquí a la cabina, estuvieron en las instalaciones de radio, estuvieron en todo el Centro Universitario de la Costa. Este programa PEPE contribuye asimismo a fortalecer el perfil internacional de la institución a través de la internacionalización en casa, al ofrecer a los estudiantes de la UDG, anfitriones conocidos como Pepitos, la oportunidad de desarrollar habilidades interculturales, además de practicar y reforzar sus habilidades comunicativas en una lengua extranjera. Así lo informó la jefa de la Unidad de Fomento de Internacionalización de la Coordinación General de Cooperación, la maestra Erika Alejandra González de León. Inicia ya desde el pasado fin de semana la entrega de bienevales en Puerto Vallarta para adultos mayores y también para personas con discapacidad. Brenda Montiel, te escuchamos.
Así es, Susana. De manera oficial, el pasado 20 de julio arrancó la entrega de los bienevales a las personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes reciben un paquete de 375 bienevales 2017B. Y quien estuvo presente aquí en Puerto Vallarta cuando se hizo el arranque, que no fue el 20, sino el 21, fue el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en Puerto Vallarta, Alfonso Alcántara. Durante este primer día acudieron más de 300 personas a recoger sus paquetes. Escuchamos lo que comentó el titular de la SEDIS, quien argumentó que son más de 2,000 adultos mayores y personas con discapacidad quienes recibirán este beneficio en este municipio. Escuchemos.
Siempre tratamos de darle lo mejor que podemos para su grupo y todos los sectores y organizaciones que se acercan con nosotros. La verdad, quiero agradecerles, quiero darles las gracias también a todos. Vamos a dar el inicio, el arranque de este periodo de entrega de bienevales 2017B, el cual arrancó el día de ayer. Por ahí tuvimos 325 ya personitas que entregamos. El día de ahora esperamos más de 300 personas, igual que ustedes. La verdad, quisiera también decirles que esos 2,126 bienevales que se van a entregar en este periodo, Por ahí vamos a tener una apertura los días posteriores.
Se otorgarán 31.600.000 bienevales a 43.290 personas con discapacidad y adultos mayores en todo lo que es el estado de Jalisco. Cabe destacar que esta entrega concluye el próximo 18 de agosto. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, es momento de escuchar la colaboración del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Doctor, buenos días. Adelante. Adelante, doctor Jorge Téllez, lo escuchamos.
Un reportaje con el presidente de Tomatlán. Déjame decirte que el municipio de Tomatlán es quizás el municipio costero con mayor riqueza de bosques de manglar, lo que también le da un potencial increíble para un turismo diferente. Ojalá y lo hagan bien. Es sobre este tema que voy a hablar el día de hoy. Los primeros exploradores europeos se sorprendieron al ver bosques en el mar. De esos árboles, los nativos cosechaban ostras. En pleno siglo XXI, los manglares tienen una función vital, son un importante escudo contra el cambio climático. Los ecosistemas costeros tienen la capacidad de almacenar más carbono que muchos bosques tropicales. Aún así, están siendo destruidos de las costas rápidamente, emitiendo enormes cantidades de gases de efecto invernadero. En los últimos 50 años, los manglares del mundo se han reducido a la mitad. La destrucción de estos bosques tropicales costeros producen cerca del 10% de las emisiones de dióxido de carbono generadas por la deforestación, la segunda mayor fuente de dióxido de carbono después de la combustión de combustibles fósiles. Menos árboles no solo provocaría una disminución del dióxido de carbono absorbido por el aire, sino también la liberación de reservas de carbono que se han ido acumulando en los sedimentos de aguas poco profundas durante milenios. ¿Pero qué otras ventajas confieren a los humanos estos árboles de raíces aéreas y retorcidas que pueblan alrededor de 100 países? Los manglares tienen una cobertura geográfica bastante limitada, porque son sistemas que solo ocupan terrenos inundables por el mar. De ahí que la faja de mangle es frecuentemente estrecha, pues la amplitud de la marea y la pendiente de la costa limita su desarrollo tierra adentro. Los manglares además poseen una gran capacidad de transformar la energía solar en materia orgánica. Por esto son importantes productores de materia orgánica que en los estuarios y costas adyacentes se transforman en alimento para una red muy compleja de organismos, muchos de los cuales tienen importancia comercial y sustentan importantes pesquerías locales y regionales. Las aguas salobres de las mareas donde estos árboles crecen son un vivero natural para docenas de especies de peces y camarones esenciales para la pesca comercial en todo el mundo. Se sabe que estos árboles almacenan tanto dióxido de carbono como los bosques tropicales en la tierra, pero por debajo de la línea de agua, los manglares son aún más eficaces, ya que acumulan 5 veces más carbono que en la misma superficie. Los manglares se encuentran entre los bosques más ricos en carbono en los trópicos. Buena parte de ese carbono orgánico se acumula al pie de los árboles, y por esa razón se consideran sumideros de carbón para reducir el dióxido de carbono en la atmósfera y lo secuestran en depósitos de sedimentos por muchos miles de años. Quizás menos conocido aún es que los manglares funcionan como bombas que exportan carbón mar adentro hacia aguas profundas, donde también es atrapado por miles de años. Por eso la comunidad científica insiste en señalar que la pérdida de estos ecosistemas significa la destrucción de un sistema vital de control atmosférico. En la región de Bahía de Banderas, el sistema de manglar se encuentra en riesgo por la presión del crecimiento hotelero y urbano. Esto tendrá consecuencias no gratas para la dinámica natural de la bahía, afectando también los servicios económicos del sector turístico. Aprecio radioescuchas que disfruten de este hermoso día soleado y tengan buen principio de semana.
Muchas gracias. Gracias por la colaboración, amigos del auditorio. Como cada lunes, tenemos la participación del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Les recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. A la 1 de la tarde, señal informativa desde la ciudad de Guadalajara. Quédese con el Expreso de las 10. Que tenga usted un excelente día. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la producción general a José Isabel Gómez, en la producción de noticias Roberto Hernández y desde luego en redes sociales. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.